Hola, muy buenas tardes para ustedes, chicos, y para toda la audiencia.
Bueno, es un gusto saludarla. Le quiero contar que las audiencias de todo Cuyo y Córdoba están escuchándola, sus análisis. Nos interesa, por ejemplo, saber qué está opinando usted de algunos candidatos y candidatas de Patricia Bullrich, por ejemplo. ¿Qué le parece a usted que representa la figura de Bullrich para la población, para cada votante?
Si querés, te puedo hacer como un análisis quizás más general de la situación del país hoy, y ahí te introduzco alguna opinión respecto de los candidatos.
Sí,
porque,
claro.
Hoy lo que está sucediendo en nuestro país es grave en algún sentido, en que hay una situación de inflación que resulta descontrolada, y hay una crisis quizás económica y social que necesita de dirigentes atentos a lo que está atravesando la sociedad. A mí me parece particularmente que Juntos por el Cambio en general, tanto Larreta como Bullrich, tienen una ambición de poder desmedida por llegar a la presidencia y no realizan propuestas concretas sobre cómo afrontar los diferentes fenómenos económicos, políticos y sociales que atraviesa nuestro país. Siempre que vemos o escuchamos tanto a Bullrich como a Larreta, pienso que en algún sentido solo están manifestándose respecto de lo que la sociedad quiere escuchar. Hablan de la fuerza, hablan de la represión, hablan de que no existan más protestas sociales, hablan de terminar con la libertad de expresión o con el derecho a la expresión que tenemos todos los ciudadanos, particularmente Patricia Bullrich. Y en el caso de Larreta, bueno, muchísimo más tibio. Creo que de hecho eso se le está volviendo en contra en cuanto a la posición que tenía en algún momento en la sociedad argentina y la que tiene hoy. Recién veía un video en Twitter, por ejemplo, que sale bailando o intentando bailar, pobre, pero bailando con jubilados en, creo que en Córdoba, no sé muy bien si era en Córdoba, no recuerdo, pero como que va a hacer propuestas formales para los adultos mayores. Está buenísimo que se incluyan los adultos mayores en las plataformas de campaña, normalmente no se hace, pero siento como que es todo una situación frente a la cámara o de querer mostrar lo que la gente por ahí quiere escuchar, pero no con práctica, no con un pragmatismo, no con propuestas concretas de cómo se va a llevar adelante la ejecución de esas distintas políticas. Y por el otro lado, por ejemplo, y todo lo contrario, y obviamente por eso también me gusta nuestro candidato, que es Sergio Massa, que cuando va a las diferentes reuniones con los trabajadores, con los empleadores, con los empresarios, con los emprendedores, con la industria, con el comercio, etcétera, etcétera, siempre propone cuestiones puntuales para generar más trabajo y cómo trabajar de manera articulada lo público con lo privado. Es algo que nos ha quedado un poco de lado a lo largo de la historia y que es necesario poder retomar. O el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quizás a cualquier otro candidato eso se le hubiera jugado en contra, pero siento que a él particularmente el acuerdo al que ha llegado, las negociaciones, el no someter a nuestro país a un ajuste brutal que termine licuando por completo los salarios de los argentinos, es como que ha ayudado a que cada una de las políticas, las acciones que se llevan adelante sean mucho más concretas y ojalá la gente lo pueda ver.
Senadora, ¿cómo le va? Alejandro Rota desde Mendoza lo saluda, un gusto. Quería, hablando de Sergio Massa, quería conocer su impresión después de la visita que hizo Sergio Massa a San Luis.
Bueno, la verdad es que estuvo muy, muy bien. Sergio Massa es una persona que no solamente entiende de economía, de administración, de un Estado. Siento que hoy por hoy quienes sean candidatos a la presidencia de la Nación deben querer serlo efectivamente. Sergio Massa ha intentado varias veces llegar a la presidencia de la Nación, al menos una vez, y creo que tiene ese entusiasmo y esas ganas por ser presidente y que por ahí sabe cómo hacerlo. Entonces, esta es la gran diferencia por ahí con el resto de los candidatos, el saber cómo hacerlo, el demostrarlo permanentemente incluso desde la gestión. Pero además de ser una persona que tiene las capacidades, me parece, para poder hacerlo, para poder ser presidente de la Nación, es una persona muy humilde, que responde un mensaje. Hoy es fundamental, o al menos lo que vemos las nuevas generaciones, y que los candidatos o las personas que están en la política tienen que responder los mensajes de la gente, tienen que atenderlos, tienen que tratar de solucionar los problemas, y eso se ve todo el tiempo en él. En los otros la verdad es que no los conozco, quizás más personalmente, pero sí puedo decir que Sergio Massa es una persona que le escribí un mensaje y automáticamente está dispuesto a responderlo y a solucionarlo.
Adelante, Luis.
Sí, buenas tardes, Eugenia. Luis Cristoforetti, Nacional Libertador de Mendoza. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, aprovechar que además de legisladora tiene la posibilidad de su profesión de periodista de leer y reanalizar todas las opiniones que se hacen, y se escucha habitualmente en el escenario político que, por ejemplo, Cristina subió al ring a tal, Macri subió al ring a tal, y en ese concepto me parece que deberíamos, por lo menos desde los medios, individualizar que no son dos o tres, son muchos. Tienen al brazo duro, represor, de Juntos por el Cambio en Jujuy, que es Gerardo Morales. Tienen al hombre de concepto separatista, que es Alfredo Cornejo, Luis Petri, otro hombre mano dura, parte de las fórmulas vicepresidenciales de los dos sectores de Juntos por el Cambio. Y en ese concepto me parece que no se lo puede minimizar como se hizo con Milei, ¿no? Que Milei realmente no tiene estructura nacional, lo ha demostrado claramente en las elecciones, no ha superado el 4% en ninguno de los lugares que se presentó, pero en este contexto me parece que es más peligroso el escenario con la red de Patricia Bullrich, que no tendrán ningún problema, inclusive con ustedes, juntarse si la vocación es volver a estar al frente del poder en la Argentina, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que el fenómeno Milei no hay que subestimarlo. Lo que ha pasado con Milei particularmente no es que estén a favor de Milei en lo personal, ¿no? O a lo que él representa. Milei es otra persona que ha sabido, si se quiere, tomar los desencantos de la sociedad y con lo que está enojada la sociedad en sí, para poder eso tergiversarlo y darle a la gente lo que efectivamente quiere escuchar. Habla de la dolarización sin entender qué significa un proceso de dolarización en nuestro país. Habla de la privatización de empresas sin entender lo que significa un proceso de privatización y la cantidad de puestos de trabajo que caerían por el barranco si se generan las privatizaciones. Digo, lo que él su campaña la hace respecto de la ausencia de la política de la ausencia de los personajes políticos en la vida de la gente. Entonces, en algún punto toma a todo ese sector que está desencantado de nuestra Argentina. Es real que la política y la buena política y la política como herramienta de transformación social, como la creemos desde el peronismo, hemos dejado caer ese concepto, o lo hemos regalado, o quizás no hemos actuado en consecuencia a lo que está sucediendo con nuestra sociedad hoy, y verdaderamente me da mucha lástima, y al mismo tiempo creo que es fundamental poder pedirle disculpas a la sociedad por no poder estar a la altura de las circunstancias en esto de la política como herramienta de transformación social y de acompañamiento de una sociedad. Pero lo que sucede sí con Patricia Bullrich y todo, y Gerardo Morales, que es la cara de la represión, digamos, en la fórmula con la Reta, deja mucho que desear, porque claramente hay una sociedad que está desencantada, que no vota a favor de él, sino en contra de otro. Y en ese sentido me parece que es una falta quizás nuestra de no estar, como decía recién, de no estar a la altura de las circunstancias, o de no estar acompañando a una sociedad que requiere de una dirigencia política formada e informada permanentemente, más allá de los medios de comunicación, que bueno, no es el caso de ustedes, pero los medios de comunicación, el centralismo porteño que llega a cada una de las localidades de nuestras provincias, ese manejo de la información, de poder generar opinión pública. Hoy los medios de comunicación en algún momento se decían que eran el cuarto poder. Bueno, yo creo que hoy son el primer poder, son los que verdaderamente tienen la palabra para generar opinión pública y de ahí favorecer a tal o cual candidato.
Ahora, senadora, yo coincido absolutamente con usted, ¿no?, en esto que tenemos que también hacer una autocrítica nosotros para saber por qué no podemos llegar con la fuerza que llega el mensaje de la derecha, porque sí coincido con usted en que ese mensaje va en contra de el hastío de, o va a favor del hastío de la gente, pero la verdad es que hay mucho ahí atrás que se podría contar y que se podría desentrañar para que aquellos que creen que votando a la oposición, Bullrich, Morales o Milei, van a dejar de tener piquetes, van a dejar de tener pobres en la calle, pero hay cosas más jodidas como la reforma laboral, la devaluación del tipo de cambio, la reducción del gasto público, la liberación del cepo cambiario, los controles de capitales, que eso sí va a joder definitivamente a los argentinos, mucho más que un piquete en la calle principal de Buenos Aires, ¿no?
Pero por supuesto, claramente es así. Nosotros tenemos un grave problema, volviendo a la comunicación, nosotros tenemos un grave problema, el gobierno, el peronismo en sí, los sectores populares, tenemos un grave problema de comunicación de nuestras políticas de Estado. Hoy, por ejemplo, veía en Twitter y escuchaba en televisión la rebaja de impuestos, en muy pocos medios, la rebaja al impuesto a las ganancias. En realidad, la rebaja en cantidad de trabajadores que van a pagar impuestos a las ganancias, cómo se van a beneficiar más de 1 millón de trabajadores en nuestro país. Y eso tiene que ver con políticas de Estado concretas, y sabemos comunicar esas políticas, lo que se hizo respecto a la pandemia, cómo todos los argentinos, según su propia decisión, pudieron colocarse entre 4 y 5 dosis de las diferentes vacunas y superamos el estado de pandemia quizás más grave, o respecto de cómo va creciendo nuestro país en cuanto al empleo, ¿no?, a la generación de puestos de trabajo. Todas esas cosas, no sé si las comunicamos de una manera que le lleguen a cada uno de los sectores de nuestra sociedad. Son muchas cosas, ha pasado mucho, hemos tenido como muchas trabas en estos 4 años de gobierno nacional, es real, la crisis económica y social heredada, la de Mauricio Macri, el pago al Fondo Monetario Internacional con vencimientos que eran exorbitantes y que por supuesto nuestro país no podía pagar, la pandemia, la sequía, un montón de situaciones que han hecho, le han puesto palos en la rueda al gobierno de Alberto Fernández. Pero la realidad es que también, por ejemplo, en todas las provincias se realizó obra pública y se aumentaron los puestos de trabajo de mano de la obra pública por cumplir con la palabra empeñada, ¿no? Ha sido un gobierno bastante federal y que se ha acercado a cada uno de los gobernadores. No sé, me parece que por ahí siempre tenemos estas falencias y que no sabemos transmitir específicamente qué es lo que hacemos y cómo llegamos a la gente, porque la situación podría haber sido muchísimo más caótica.
Eugenia, usted estuvo enumerando, bueno, una serie de cuestiones que benefician a los argentinos y argentinas. No nos olvidemos del anuncio de estos días del ministro Massa y precandidato a presidente respecto del alivio fiscal para las economías regionales. ¿Qué opina al respecto?
No, bueno, todo lo que haga a garantizar la producción local, a garantizar la producción nacional, a que las distintas regiones de nuestro país puedan crecer en producción, porque al mismo tiempo esto va de la mano con un montón de otros beneficios. Más allá de poder tener nuestras propias producciones, las empresas, las industrias que están radicadas en las distintas provincias de nuestro país, se les permite también la contratación de mano de obra local, y eso genera más puestos de trabajo, más producción, digo, es una cadena de beneficios. Entonces, eso hay que tener en cuenta, creo, a la hora de gobernar. Y un poco de la mano con lo que decía al principio, Sergio Massa, cuando habla del alivio fiscal para las economías regionales, dice cómo hacerlo. Lo hace y dice cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que me gustaría por ahí que otros candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia, hicieran. Cuando Larreta fue a San Luis, por ejemplo, a contar las 10 medidas para la educación, fue una provincia en donde esas 10 medidas están todas cumplidas en San Luis. Claro. Quieren se ubica en la palmera de dónde tenés que ir a informar esas cosas.
Claro,
tenemos esas 10 medidas y muchas otras más. O sea, la realidad es que en materia de educación la oposición puede salir a decir lo que sea o basarse en los números que quiera, pero San Luis, por ejemplo, fue una de las pocas provincias que tenía conectividad absoluta para durante la pandemia poder responder a las necesidades educativas de nuestros chicos a través de la educación virtual. Entonces hay un montón de cuestiones que yo creo que no las analizan bien.
Exacto.
Y cuando las mencionan, ni siquiera es que las mencionan concretamente, son como títulos al pasar.
Senadora, muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.